en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 124 de Esto es Fútbol, lo mejor de la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en cope.es. Hola, Germán Mansilla, muy buenas.
Hola, Eduardo Badía, ¿cómo estás?
¿Cómo va la semana? Muy bien, ¿y tú?
Va bastante bien la semana.
Ya estamos.
Hoy Champions, tenemos mañana Champions.
Europa League.
Liga. Copa del Rey.
Copa del Rey. Todo y estamos ya cocinando ya el último capítulo del año, que será la semana que viene.
Sí, con muchas ganas. Habías prometido que lo íbamos a escuchar, pero nos lo estamos guardando para la semana que viene porque es un pedazo de personaje y yo creo que le va a gustar a la gente.
Va a gustar. Jesús, sí. Abril, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edu Badía?
Estuvimos en Granada el jueves con la gente del partido a las 12. Muy bien, espectacular. Muy buena gente en Granada.
Sí, hay alguno que sí, pero otros no fuimos de allí.
Tú siempre, la noche y el día.
¿Qué destacas tú de Granada? ¿Qué destacas tú más?
Salvo la Alhambra y la Catedral, el resto es bonito.
Vaya, salvo. Salguero, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí además con Mansilla, una gran compañía para este capítulo.
Vaya tridente de lujo, faltaba Catalina en el cuarteto de Esto es Fútbol, así que ya estamos todos por aquí. Vamos con los titulares de la jornada.
En la Liga Adelante, Las Palmas y Sporting de Gijón lograron sendas victorias y comandan la tabla en Segunda División.
Osasuna acumula 5 jornadas sin ganar y se mete en puestos de descenso.
El Real Oviedo es el líder del grupo primero de Segunda División B. Bilbao Athletic, Huesca y Baracaldo comparten el primer puesto en el segundo. El Hércules comanda el tercero y el UCAM Murcia el cuarto.
En el duelo de la jornada en la Superliga Femenina, el Barcelona goleó 4-0 al Athletic y se afianza en el liderato.
Y por último, tenemos que preguntar cómo fue el derbi entre el Gijón Industrial y el Ceares. Carlos Andrés Llamas, que creo que está ya por ahí.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Hola. Pues
fue un derbi pasado por barro, ¿eh? Unas imágenes realmente espectaculares. Un duelo provincial en este caso, pues muy importante, ¿no? Son los dos clubes después del Sporting que hay en Gijón más relevantes, el Gijón Industrial y el Ceares. Era el minuto 95 y en ese momento, última jugada del partido, marcó el Ceares, marcó su delantero Polo, un golazo de cabeza tras un centro que parecía imposible, tal y como estaba el campo, que se pudiera pegar a la pelota. Y bueno, pues se fueron a celebrarlo con los 200 seguidores del Ceares, que era el equipo visitante. Pero ya digo, hay imágenes que hablan de ese fútbol norteño, del barro, de la lucha. Era imposible jugar, pero jugaron. Y yo creo que ha sido, sin duda, esa imagen del partido Gijón Industrial Ceares, una de las más importantes y diría hasta bonitas por todo lo que representan del fin de semana en el mundo del fútbol modesto.
Sin duda es la imagen del fin de semana. Carlos, no te vayas porque toca hablar del Sporting un día más, ¿eh?
Aquí me quedo.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Características de Allen, ¿no? Allen ha hecho un partido muy completo, sigue mejorando en el aspecto de sacrificio, de trabajo, de disputas, de guardar la posición, todo eso que le pedíamos durante todo este tiempo. Cada día hace esfuerzos por mejorar y hoy, bueno, ha demostrado que está en un momento bueno en cuanto a todos esos aspectos, y lo que no tenemos ninguna duda es de su calidad. O sea, un jugador con una técnica prodigiosa, muy buena en el uno contra uno, tiene esa potencia que le permite pues dividir bien y eliminar contrarios, y es lo que ha hecho en la jugada, partiendo desde la derecha, que es donde le gusta, un poquito ir hacia adentro, y a partir de ahí, con el cambio de ritmo que tiene, va eliminando rivales y lo ha conseguido hasta que ha tenido la posibilidad o de chutar o de pasar, ha elegido el chut y bueno, le ha salido un gol fantástico.
Las palabras de Eusebio tras ganar 0-1 al Girona en Montilivi. Hola, Anaïs Martí, Barcelona, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Quién es Alen Halilovic?
Pues mira, te cuento. Halilovic es un jugador croata que este junio cumple 18 años, Te cuento que es el jugador más joven que ha marcado un gol en la primera división croata y también el debutante más joven con la selección también de Croacia. Ha llegado este año al Barça B y se ha comprometido con el club azulgrana por 5 años y la intención es que acabe siendo jugador del primer equipo. Por el momento este año pues ha empezado con el filial, aunque Luis Enrique le ha convocado en varios entrenamientos y le vimos jugar también en competiciones como la Supercopa Cataluña contra el Español. Y también te cuento que es uno de los jugadores que aparece en la lista para jugar la Liga de Campeones, la Champions. O sea que de momento está claro que es un chico que tiene muchísima proyección y que es una clara apuesta de la dirección deportiva del Barça. Con el filial, Halilovic ha marcado 2 goles en 11 partidos y uno de ellos pues ha sido este espectacular gol que ha marcado este fin de semana contra el Girona y que le ha dado un poquito más de tranquilidad al Barça B.
Anaís, los planes son que vaya entrando poco a poco en el primer equipo, ¿no? Porque de momento ha entrenado con ellos, pero no ha sido convocado por Luis Enrique para ningún partido, salvo ese de la Supercopa de Cataluña que dices, ¿no?
Correcto, de momento lo hemos visto entrenar varias veces, sobre todo en estas semanas de selecciones en que ha habido un gran éxodo, pues hemos visto a Halilovic ahí entrenando con el primer equipo, pero no, de momento no ha entrado en ninguna convocatoria. Tiempo al tiempo, ¿eh? Porque ya te digo que es una auténtica joya, una perla croata que tarde o temprano acabará teniendo su lugar en el primer equipo, sin dudas.
Ese gol de Halilovic dio los 3 puntos al Barça B en Girona. ¿Fue lo más justo de ese partido?
Pues sí, fue lo mejor que vimos en este encuentro. Que para el Girona ha supuesto perder el liderazgo y para el Barça B pues conseguir un poquito más de tranquilidad y sumar una victoria después de 7 jornadas sin ganar. El filial azulgrana recuperó las buenas sensaciones gracias a este gol y se aleja de los puestos de descenso y con 20 puntos pues tenemos al Barça B en la posición número 12 de la tabla.
Girona y Barça B son la cara de los equipos catalanes en segunda, La Cruz, el Sabadell y el Llagostera.
Correcto, son 2 equipos pues que ocupan las 2 últimas plazas de la segunda división. El Sabadell vive una temporada, la verdad es que algo convulsa, tras la destitución de Miquel Olmo, Alex García, un técnico con pasado azulgrana que estuvo en el fútbol base del Barça, ha tomado las riendas del equipo. Este fin de semana debutaba en Liga en el campo del Alcorcón y la suerte pues no estuvo precisamente de su lado, ya que perdió por 3-2. El Sabadell entonces se encuentra sumergido, como te contaba, en puestos de descenso, es penúltimo, ha encajado 9 derrotas, ha empatado 2 partidos y ha ganado solo 4. Y hay que decir que el Sabadell pues ha jugado un partido menos, ya que hace 2 fines de semana no pudo jugar ante Las Palmas a causa de las fuertes lluvias, así que están pendientes de jugar un partido más.
Un beso, Anaís, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, la verdad es que muy bien. Estoy muy contento porque, bueno, los chavales están haciendo una temporada fantástica. Nadie pensábamos estos 16 partidos sin perder, estar ahí colíderes con Las Palmas, después de los problemas que hemos tenido durante todo el año económicos, que no hemos podido fichar a nadie, y bueno, con la mayoría de la gente, de chavales que he tenido estos 2 años yo en el filial, pues estamos haciendo una temporada increíble, cuando el objetivo, y sigue siendo el objetivo, la permanencia, pero bueno, vernos ahí segundos y 16 partidos sin perder, que es una pasada, ¿no? Es muy difícil para equipos como el Barça, como el Madrid, pues imagínate para nosotros.
Es Abelardo en tiempo de juego el pasado domingo. Carlos Andrés Llamas, hola de nuevo.
Hola de nuevo, compañero, muy buenas.
¿Dónde está el límite del Sporting?
Pues de momento no lo vemos en ninguna parte. Seguramente llegará la derrota, la primera, en algún momento de la temporada, porque es lo más normal en el mundo del fútbol, e incluso en algún partido de esta temporada pues se ha podido perder, como hace 2 semanas contra el Llagostera. Curiosamente, los 2 peores partidos del Sporting, o los que más cerca ha estado de caer derrotado, ha sido contra 2 de los últimos, contra el Llagostera y contra Albacete. Pero en el resto de encuentros nunca hemos visto al Sporting peor que el rival. Siempre, incluso en los que ha empatado, ha podido hacer algo más, ha merecido un mejor resultado. Y es un equipo este Sporting, además de todos esos números que acumula, el menos goleado con 10 tantos, 16 partidos sin perder, 8 victorias, 8 empates, el mejor inicio, como destacaba Pedro Martín, en la historia de la segunda división sin conocer la derrota. Más allá de todo eso, es que es un equipo que nunca le pierde la cara a los encuentros, que se puede ver por detrás en el marcador. Por ejemplo, el sábado el Lugo fue mucho mejor en la primera media hora. A mí me encantó el juego del equipo de Setién, pero se rehizo, a pesar de estar contra las cuerdas, 0-1, casi le hacen el 0-2, y el equipo sportingista se rehace planta cara y siempre se levanta. Aparte, además, le funciona muy bien la estrategia, ha marcado la mitad de los goles a balón parado y luego, pues que defensivamente comete muy pocos errores. En todos los partidos que lleva Belardo al frente del Sporting en Liga, que son 23, 7 de la pasada temporada y los 16 de la actual, el Sporting nunca ha encajado más de dos goles en un partido. Lo máximo que ha encajado en un partido ha sido un gol. Y esa es la clave. Lo sólido que es, lo solidario que es, cómo trabajan todos. Y es algo impresionante. Nadie lo podía imaginar que el Sporting iba a estar llegando a la jornada número 17 sin conocer la derrota.
Eso te iba a decir yo, Carlos, que este sábado, este fin de semana, se notó mucho el carácter del equipo, ¿no? Se pone por delante el Lugo, empatan rápido, demuestran que pese a la juventud no le pierde la cara al partido y luego tienen que la fuerza para sacar los tres puntos.
Sí, el Lugo fue mucho mejor, como decía, en la primera media hora. Se pudo poner 0-2, jugó muy bien, tocando la pelota como le gusta al equipo de Quique Setién. El Sporting se veía desbordado en esos primeros minutos, pero al final siempre hay algo que cambia los encuentros. Es la inercia positiva, ¿no? Algunos jugadores que habían estado con problemas en las últimas horas, en los últimos días, como es Pablo Pérez, pues termina entrando al campo y es el hombre que pone el remate de cabeza a pase de Juan Muñiz, que 48 horas antes del partido estaba pues casi descartado por un problema muscular. Todo está saliendo de cara. Ahora, por ejemplo, hay una complicación importante para el encuentro del sábado. Hasta ahora ha repetido siempre Cuellar en la portería y han repetido los cuatro defensas del Sporting. Todos los 11 iniciales, todos los minutos, los han jugado esos cinco jugadores. No está el sábado para jugar en Santander el lateral izquierdo Álex Menéndez, que fue expulsado y va a tener que hacer algún movimiento, algún cambio obligado. Así que va a ser otra prueba, ¿no? Para ver cómo el equipo pues afronta eso, el tener un cambio importante en la defensa, una línea que está siendo clave y que hasta ahora no se había movido ni un solo minuto.
Incorporo a más gente por aquí. Fernando Urra, Pamplona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Todo lo contrario en Osasuna.
Sí, la verdad es que no hay cosa buena en Osasuna, ¿eh? Porque ni lo deportivo ni lo extradeportivo funcionan y el crédito se ha acabado ya, porque hasta ahora, bueno, pues no, estamos un poquito más cerca del descenso que en la fase de ascenso, bueno, no, Osasuna está en descenso y ya, fíjate, sí, en esta semana ha hablado de que se sienten avergonzados de ellos mismos, que tienen que pedir perdón a la afición después de un ridículo bastante importante que hicieron el otro día en Andú ante el Mirandés.
Y vaya Miura, que viene el domingo aquí al Sadar.
Vaya, dos Miuras. Primero Valladolid en el Sadar, sí. Y luego hay que ir al Insular, a Las Palmas. Así que fíjate el negro futuro que tiene un Jan Urban, que tiene su futuro, bueno, pues pendiendo de un hilo. A ver, os pongo un poquito en situación. Osasuna, en este momento que estamos grabando, martes, no tiene presidente. Pero si nada se complica, mañana miércoles tendrá presidente. Entonces, esta nueva persona que se haga cargo después de 6 meses de juntas gestoras provisionales y tal, pues tiene que decidir qué sucede con Urban. Ha dicho que en principio es su hombre. Pero hombre, 5 partidos sin conseguir un solo punto, vamos, sin conseguir la victoria, mejor dicho, viene el Valladolid de Pamplona y hay que ir a Las Palmas, pues todo huele a tragedia, la verdad.
Si no hubiera sido por este lío extradeportivo de la falta de presidente y tal, ¿tú crees, Urra, que ya se habría encargado Urba?
Yo creo que la estación del equipo sería mejor. Fíjate, creo que parte de la responsabilidad de cómo está el equipo parte de que no hay una cabeza visible que baje al vestuario, pegue un puñetazo en la mesa, ponga en su sitio a más de uno y a partir de ahí el equipo funcione de otra manera. Yo creo que Urban no es el único responsable de toda esta historia, que hay jugadores que no están preparados para lo que exige la segunda división y luego hay un grupo de jóvenes chavales que tienen cierto talento, pero que, bueno, pues a veces cuando las cosas van bien, hablamos del Sporting, pues se suman al carro. Pero cuando las cosas van mal, pues claro, ese carro no tira de ellos y ellos tampoco pueden tirar de él. Y las cosas salen del revés, pero es cierto que seguramente con un presidente igual Urban estaba allá afuera.
Y está por aquí también este martes el técnico del Internacional de Madrid, Pablo López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Tú mejor, ¿no? Vas tercero en tercera división, mejor.
Sí.
O no, a ver qué vas a contar, ¿no?
Es de lo que vivimos los entrenadores, de los resultados. Si vas bien, pues estás tranquilo. Si vas mal, semana dura, ¿no? Pero bueno, está como se ha montado el fútbol y la verdad es que nosotros estamos haciendo una temporada muy buena.
De momento está también haciendo una temporada muy buena el Alcorcón. Fausto, jugador del Alcorcón, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Descansando un poquito aquí en Madrid?
Sí, desconectando 2 días que nos dieron hasta el miércoles, así que viene bien el descanso.
Sí, que os da mucha caña a Bordalás.
No, se porta bien.
Sí. Oye, como la cosa sigue así, cuidado con el récord del Madrid, ¿eh?
No, hombre, por ahora hay que ser realista y sabemos que el domingo tenemos otra final, que es como afrontamos cada una y será complicado.
Oye, ¿qué tiene esta liga? Que tiene pinta de ser un calco como el año pasado. ¿Qué tiene?
Pues tiene que es muy competitiva, ¿no? Tiene que cada partido al final cada equipo se está jugando muchísimo, porque sabe que entre ganar y perder hay mucha diferencia, porque al final nosotros tenemos la prueba ahora de que estamos 6 jornadas sin conocer la derrota y estamos ahí arriba, pero en la que pierdas 2 te ves otra vez ahí con el agua al cuello, que vienen empujando re fuerte los de atrás.
Hoy ha caído Francisco en el Almería. Lo bueno también es que, a pesar de ese inicio irregular, no se ha perdido la calma en el proyecto del Alcorcón.
No, nosotros confiábamos ciegamente, ¿no?, en lo que decía el míster. Sabíamos que lo que decía era lo correcto, que al final no hay nada mejor, ¿no?, que saber que lo que tu entrenador dice es lo mejor para esto, y confiábamos en él. Sabíamos que todos corriendo y todos yendo a una, los resultados, o por lo menos él, estaríamos más cerca del éxito, y es la clave de todo esto.
Y además, este año contáis quizá con algo que le ha faltado al Alcorcón en los últimos años. Ha llegado a los playoffs, pero desde los tiempos de Riera no tenían un 9 rematador ahí que fuera definitivo.
Bueno, sí, estamos teniendo la suerte de que ahora, en este caso, David Rodríguez está viendo una muy buena racha, ¿no? Creo que es el segundo pichichi de la categoría. Y aparte, yo creo que también la competencia que tiene tanto Mayor como Arturo, como todos los que están entrando al 100%, es lo que hace a él también estar así, ¿no?
Sí, parece que nos echa de menos a Kini también, ¿no?, que se hablaba mucho, ¿no?, de la falta del 9, ahora con David, con Mayor.
Sí, por eso te digo que ahora por suerte estamos teniendo a él, pero es que lo que tiene él también en competencia es muy bueno.
Oye, ¿cuántas caras nuevas tiene el Alcorcón?
Pues ahora no te lo sé decir exacto, pero no serán 16 fichajes, una cosa así creo que era, ¿no?
Madre mía, yo creo que es por eso, ¿no?, que cuesta un poco arrancar.
Sí,
adaptarse un poco.
Al principio fue difícil porque fueron las tres primeras jornadas en casa, perdimos y que el equipo tuvo dudas, pero bueno, al final sabíamos lo que teníamos que hacer y los resultados al final era cuestión de tiempo, acabarán llegando.
Oye, Fausto, ¿os molesta que a vuestro entrenador, a Bordalás, y a vosotros os acusen de ser un equipo violento?
Bueno, sí, es un tema que hemos dejado ya bastante aparcado, no queríamos hablar más de él, porque la verdad es que sí, que yo creo que en el fútbol hay que ser más caballero, más señor, ¿no?, y tener educación y buscar, sobre todo buscar las excusas dentro, y no querer justificarte una derrota con tonterías.
Pero ¿os molesta que alguno diga, o por ejemplo pasó en el campo de Mallorca, ¿no?, que os llevéis esa etiqueta?
Es por eso, sí, en el vestuario molesta, porque, como te digo, las excusas creo que hay que buscarlas dentro cada uno y no intentas justificar tus derrotas, ¿no?
Carlos Andrés, en 2 semanas vete apuntando, porque llega el Alcorcón aquí al Molinón.
Sí, llega el Alcorcón y bueno, veremos si por entonces llega invicto, ¿no?, el Sporting. Imagino que en cualquier vestuario, también en el del Alcorcón, estará impresionando, ¿no?, lo que hace el equipo de Abelardo. Tú sabes lo dura que es la segunda división, y es que el Sporting todavía no perdió ningún partido.
Eso tiene un mérito enorme, ¿no? Creo que me imagino que, no estoy ahí para verlo, pero me imagino que tendrá un trabajo interno muy muy grande, ¿no?, y mucha parte tendrá el entrenador, y imagino que la ilusión que tienen todos ahí, que se sienten tan identificados, o por lo menos lo que se ve desde fuera, me imagino que esa es la clave de todo ello.
Yo simplemente le quería comentar que estáis en una situación para mí ideal, que es calladitos, ahí octavo, séptimo, noveno, décimo. Es verdad que ahora con una buena racha, pero si seguís en esos puestos, seguramente luego es más sencillo el acceder luego a esos puestos de playoff, ¿no? Que la gente igual no cuenta contigo, no te tiene demasiado en cuenta, y de repente apareces, ¿no?
Sí, no, nuestra idea, y sonará tópico, ¿no?, pero es que es la realidad, ¿no? El intentar conseguir los 50 puntos esos tan ansiados por todos, sí. Y yo creo que a partir de ahí, con menos presión y tal vez enfocando tal vez como la filosofía está de partido a partido, yo creo que es lo más fácil de conseguir los objetivos que te planteas.
Pablo, tú que sigues el fútbol de la Comunidad de Madrid, por tu cargo en el Internacional de Madrid, ya se empieza a ver un poco, ¿no?, el sello de Bordalás en el Alcorcón.
Sí, además la clave la habéis dado vosotros, ¿no?, que es el tema de la cantidad de jugadores nuevos que vinieron, ¿no? En el momento que vienen tantos jugadores, hay que adaptar el equipo, es su proceso, y él ha demostrado desde atrás en el Alcorcón que daba más rendimiento al equipo y al grupo y al futbolista, y ha necesitado sus semanas de adaptación, ¿no? Pero bueno, está volviendo todo a su sitio, que es lo normal, porque es un equipo que va a competir hasta el final, seguro.
Fausto, ¿y tú personalmente cómo ha sido tu adaptación a segunda? Porque tú eres nuevo este año en la categoría, ¿no?
Sí, el primer año como en segunda división, y al principio fue muy complicado, sí que es verdad que me costó bastante, porque aparte de que el año pasado tuve una lesión en junio, en la fase de ascenso con el filial del Betis, Tuve una lesión, entonces estuve todo el verano parado, llegué aquí ya a finales de agosto y creas que no te cuesta acoplarte a la intensidad, acoplarte a todo lo que exige esta categoría, pero bueno, al final he tenido la suerte de tener partidos, que al final yo creo que es lo esencial para un jugador, para coger la forma física cuanto antes, y es lo que me ha venido bastante bien, ¿no? Para estar ahora al nivel que por lo menos pretendían de mí.
Te iba a preguntar precisamente por el Betis. ¿Cómo vives desde lejos la situación del club? Porque parece que nunca puede haber allí tranquilidad.
Bueno, ya lo he dicho en otras entrevistas, que el Betis, lo bueno y lo malo, mediáticamente, la masa social que tiene es impresionante. Pero ahora, como está pasando, yo creo que juega en su contra, ¿no? Esa presión es muy difícil de gestionarla desde dentro de un vestuario y yo creo que ahí tiene un problema bastante grande.
Fausto, debutó con Pepe Mel, si no
sí,
me equivoco.
Sí, contra Osasuna, ¿no? Puede ser.
Sí. No sé si te parece posible que Mel vuelva al Betis, o es algo que lo ves ahora mismo muy difícil.
Hombre, no te sabría responder a eso, ¿no? Yo creo que Pepe Mel siempre ha dicho que se considera bético, que siempre le gustaría volver, lo que pasa es que no sé ni las condiciones ni nada que pueda haber en este momento para su regreso.
Y aquí Fausto es todo lo contrario, ¿no? Lo digo porque lo comentaba Urra antes, ¿no? El tema de la presión, que aquí es más fácil quizá trabajar en Alcorcón, ¿no? Porque en el Betis es que parece que todos los días son iguales, ¿no? Que como no ganes, olvídate.
Sí, allí ya te digo, la presión aquella es muy difícil gestionarla porque ahora mismo en segunda división estamos hablando como si fuera un Madrid y entonces siempre te van a exigir que gane, además tienen esa exigencia por presupuesto, por masa social y por todo el que la tienen. Así que al final yo creo que eso es igual que cuando el equipo van bien, al equipo lo llevan en volanda la afición, ahora hacen falta jugadores con bastante personalidad para salir de ahí.
Sí, Fausto, pero son quintos, ¿eh? Dice que parece que el Betis está último ahí, casi en segunda B, pero es que están ahí, están quintos, ¿eh?
No, hombre, claro, si lo comparas con Osasuna, claro.
No, comparado con cualquiera, ellos están en puestos de playoff y a 5 puntos del ascenso.
Sí, pero el Betis se le espera más, ¿no? Como es el equipo llamado
a subir. Para mí ahora mismo el Betis, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que está pasando, todo de lo que nos cuenta Fausto, ¿no? Esa presión que existe dentro, más encima algún tema personal a un jugador, o sea, todo eso que es una bomba de relojería, y están quintos. A nada que se retoque un poquito, ¿verdad?
Por eso que estábamos hablando de cómo si lo comparamos a un Madrid, ¿no? A un Madrid ahora mismo lo pone quinto en primera división, cuarto, tercero, sí. Y parece que es un desastre, ¿no? Y ahora mismo el Betis depende de ellos para seguir haciendo un buen año, así que yo, para mí sigue siendo principal candidato a quedar en una de esas dos primeras plazas y hasta que acabe la temporada yo creo que seguiré manteniendo eso.
De acuerdo, también soy de los que da, fíjate, tanto a ellos como Valladolid, Zaragoza, de esos tres, dos seguro van para arriba.
A Las Palmas le falta un partido más, el que tiene con el Sabadell.
No sin desmerecer a nadie, pero es que, fíjate, tanto, sobre todo Zaragoza y Betis, ya han cambiado de entrenador, presidente, no sé qué, líos, movidas, ya han pasado el gran bache, o por lo menos lo que se intuye como un gran bache.
Y eso que estamos en noviembre, ¿eh? Bueno, estamos ya claro. En diciembre, pero ya te
claro.
Digo, o sea, estamos
pero Betis
terminando el año.
Puntos, y Zaragoza 24 puntos octavo,
sí,
a dos puntitos del playoff.
Pero hurra, la gracia de la liga, o sea, ganas dos partidos, ya lo has visto la Corcón, o sea, empezó
claro,
mal,
claro,
estuvo
por
ahí
eso digo.
Rozándole los puestos de descenso claro. Y ahora está, nada, está aquí, nada, empatado a puntos con la Ponferradina. Fausto, te pregunto por el tema estrella de la semana, el tema de los insultos, de la violencia verbal en los campos. ¿Tú crees que será una utopía, como decía Luis Enrique? Hoy la Liga ha denunciado al Barça, al Granada, al Rayo y al Depor. ¿Dónde está el límite, Fausto?
Hombre, yo creo que todo el mundo, ¿no? Tanto jugadores como aficionados, como desde los propios clubes debemos tomar conciencia de todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que se nos ha ido un poquito de las manos todo. Y yo creo que sobre todo, más bien por los niños, por toda esta gente que va pequeña al fútbol, yo creo que no se está convirtiendo en un ambiente muy apropiado para llevar a un niño. Yo creo que deberíamos relajarnos todos un poquito.
A ver, de momento aquí se está poniendo medidas, que yo lo veo muy fácil porque todo el mundo dice, no, si esto va a ser nada, en una tarde sancionamos aquí a 17, ahora tal, no sé qué. ¿Tú crees que eso se podrá lograr, que haya una violencia cero en los estadios, verbal, digo?
Yo sinceramente lo veo muy complicado. Muy complicado porque al final tantas miles de personas, ¿no? Que al final siempre hay algunos que yo lo veo bastante complicado controlar ese tema.
¿Tú te has encontrado en alguna de estas en segunda o es diferente que en la primera división?
No, yo creo que el fútbol ya juegues en primera, segunda o tercera división, en todos los campos va a haber, no sé, lo que ya leía en una frase por ahí, que al final es el psicólogo más barato para todos estos problemas que tiene ahora mismo la sociedad del fútbol, ¿no? Parece que uno va al fútbol y se tiene que liberar así de todo lo que tiene
en su vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que llegar a los extremos y yo creo que, pues sobre todo eso, ¿no? Por lo menos yo creo que vendrá todo esto bien para suavizar todo un poquito.
Es que a veces yo creo que incluso lo peor puede estar donde no hay tantas cámaras, y es en Segunda B. Y Fausto, claro, que ha jugado mucho y en diferentes grupos además, seguro, Fausto, que te has encontrado aficionados pegado ahí a la valla, pegado a la grada, al campo, que os han dicho de todo, ¿no? Barbaridades, sin conoceros absolutamente de nada.
Sí, es por eso, por lo que te decía, ¿no? Nosotros en Segunda División mediáticamente podríamos más repercusión, pero es que después, por ejemplo, voy a ver a mi hermano a Tercera División y ahí no hay cámaras, pero sigues encontrando a esas personas, ¿no? O sea, que yo creo por eso es tan difícil de erradicar todo este asunto.
Pablo, en Tercera, tú que conoces esa categoría, casi nada tampoco, ¿no?
Yo no creo que sea el fútbol el problema, ¿no? Yo creo que es un problema totalmente social y educacional, ¿no? Al final son grupos muy radicales que se enganchan a un equipo de fútbol y es su excusa para juntarse, pero el problema es mayor. Es un problema totalmente de sociedad, porque son movimientos muy extremos y cuando los extremos se acentúan generan problemas, ¿no? Al final no representan ni a la afición del Atleti, del Madrid, del Barcelona, del Deport, de ninguna de ellas, ¿no? Simplemente representan un movimiento social y de absoluto rechazo al lado contrario. Pero bueno, para ello están las autoridades, para tomar medidas e intentar evitar otros problemas que haya, ¿no? Al final, el fútbol tiene que ser un deporte para disfrutar, primera división, segunda, tercera división y benjamines, ¿no? También vemos en actuaciones de padres en benjamines y de gente en benjamines que se vuelve loco contra el árbitro por situaciones totalmente de materia deportiva, ¿no? Y yo creo que es un poco un problema social, ¿no? Al final le salen una formación, una educación, hace que al final no se generen tantos problemas como se generan más arriba, ¿no? Pero bueno, todas las medidas que se tomen me parecerán justas y adecuadas.
Chicos, Urra, Llamas, sí, las
últimas. Yo quiero apuntar una cosa, pero creo que Pablo tiene toda la razón. El problema no es del fútbol. El fútbol es un síntoma de esa enfermedad. Evidentemente se ve muy claro, lo vemos en televisión, lo vemos evidentemente cada semana, lo contamos en tiempo de juego, que pasan cosas en primera, en segunda división. Pero hay un problema, que es que se están poniendo medidas en primera, y puede que en segunda, pero creo que las primeras medidas tienen que ser en el fútbol base. Ahí es donde realmente los árbitros sufren, donde los chavales sufren, donde se les educa mal a los chavales y donde los que quieren empezar a arbitrar sufren muchísimo. Yo te digo mi caso, yo he arbitrado balonmano y yo dejé de arbitrar balonmano porque me enganché con dos tíos, porque yo no aguantaba que una hora me estuvieran diciendo, con perdón, hijo puta, una hora.
Es que es lamentable.
O sea, yo no lo aguanto. O sea, yo estuve 10 años pitando, pero a los 10 años me di cuenta de que ya no tragaba con eso.
Sí, ya no es segunda B o tercera o
balonmano. No, es cadetes, alevines.
Yo este fin de semana, Fernando, claro, estaba en un partido de infantiles en Gijón, y el rival, el visitante, un chaval se cae al suelo y desde la grada 4, que estaban a 8 metros, diciéndole de todo.
Claro.
Que te levantes, que haces cuento, pero un chaval infantil. De
sí, yo
año,
creo que lo peor incluso pasa en infantil. El fútbol base.
Claro,
yo,
no, sí. Ya no es lo peor, es que son dos realidades que están paralelas, pero son diferentes. Evidentemente lo que pasó en Madrid el otro día es gravísimo y es una realidad que está ahí, el tema de los grupos ultra y todo esto, que es por un lado, pero para llegar ahí hay un paso previo, que es la base. Entonces, si tú desde chavales, desde que tienen 5 o 6 años, a los críos los educas, y en casa a sus padres les dan un ejemplo que luego es coherente en el terreno de juego porque ven que sus padres se comportan, tenemos ahí una realidad que mejoramos. Tenemos una cantera de árbitros que mejorará, porque hay muchos chavales que no van a querer pitar nunca porque no están dispuestos a que les insulten y a que les peguen, lógicamente. Entonces, esa es otra realidad que hay que cuidar también mucho, seguramente de una manera diferente al tema de los ultras, al tema de la violencia en primera división, pero que también hay que cuidar muchísimo, porque si no estamos haciendo muchísimo daño a la sociedad a largo plazo y a corto plazo al fútbol.
Está claro. Despido a Fausto, al jugador del Alcorcón, que tengas mucha suerte este domingo contra Tenerife y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros por el buen ratito.
Un abrazo, lo mismo digo, un abrazo. Gracias,
Fausto.
Gracias.
Hasta luego.
Sigo con vosotros hablando un poco de la Liga adelante de esta última jornada. Quizá destaque un poco el Valladolid, ¿no? Que volvió a ganar al Recreativo y recupera un poco el gol, aunque sea victoria por la mínima.
Sí, le hacía mucha falta. Y al igual que le hacía mucha falta al Valladolid, también le hacía mucha falta al Recre, que está en un momento complicado, ¿eh? Que estaba arriba hace poco. Es verdad que en la segunda división pierdes dos partidos, te ves en zona media-baja, pero lleva una racha preocupante. El Valladolid, pese a que lo ha pasado mal con la victoria, cuarto, es que está cuarto, está arriba del todo, a 3 puntos del ascenso directo. Y yo de lo que pude ver, a pesar de perder, me gustó el Mallorca. No sé si pudisteis ver el partido Betis-Mallorca, pero a mí me gustó el Mallorca, creo que no mereció perder y, bueno, dejó buenas sensaciones el equipo de Carpin, que lleva dos derrotas seguidas, pero ya digo, es que la segunda división decide en pequeños detalles y en este caso lo decidió un pequeño detalle para el Betis.
El Mallorca, como lo has dicho tú, Salguero, en la redacción, ¿son 3 partidos sin ganar?
No, 4 partidos sin ganar, sí. 3
sin marcar.
Tres sin marcar. Carles. Parece que la reacción que lograron con esas cinco victorias con Asensio ahora se está quedando un poquito atrás, pero bueno, esas cinco victorias le sirvieron para quedarse en la zona medio alta y ahí siguen.
Sí, es un equipo peligrosísimo, ¿eh? Porque cuando se decida todo esto, que cuando queden 10 partidos, si tiene opciones, es un saco de bombas, porque si tiene la racha buena, se puede colar. Si tiene la racha mala, nada que hacer. Evidentemente, igual se va a segunda B, pero si tiene la racha buena, se puede colar arriba tranquilamente.
Bueno, chicos, lo dejamos aquí, que tenemos más cositas aquí en estos fútbol. Ha sido un placer, como siempre. Urra, Llamas, Pablo, que vaya bien la semana.
Igualmente.
Y si hasta no nos luego. Vemos, feliz año.
Igualmente. Ya,
sí, hombre, si nos hablaremos,
Nos vemos, seguro.
Un abrazo a los tres.
Gracias.
Hasta luego.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
La directora de FUFEM.com, Laura Albarrán, un poco constipada, así que le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Y está por aquí Germán Mansilla en los estudios para hablar del Mundial de Canadá 2015.
Eso es, Badía, qué alegría que me invites para hablar de deportes de chicas y no siempre de chicas.
Eres un buen suplente, es suplente candidato a ser ya jugador de primer equipo, ¿eh?
Ojo, ojo. Pues nada, te cuento que este fin de semana en Ottawa ha sido el sorteo del Mundial de Canadá 2015. Mundial que se va a disputar del 6 de junio al 7 de julio. Y bueno, no hemos salido muy mal parados. En nuestra primera fase pertenecemos al grupo E y jugaremos contra Costa Rica, Brasil y Corea del Sur. El 9 de junio España-Costa Rica, el 13 España-Brasil y el 17 España-Corea del Sur. A plumazo rápido, vemos que Brasil y Corea son los dos rivales que pueden hacer peligrar nuestro pase a la siguiente fase. Y bueno, si nos fijamos en el testimonio más importante, el del míster Ignacio Greda, que estuvo allí en el sorteo, yo creo que él se da por satisfecho con este sorteo.
Es un grupo no complicado, había otros más complicados y en ese sentido, bueno, pues estamos satisfechos. Brasil, un equipo muy técnico, con mucha experiencia, habitual en fases finales mundiales, y es un equipo que evidentemente habrá que pelearlo para poder batirle. Corea, un equipo muy físico, sobre todo a nivel de velocidad. Técnicamente no es excesivamente bueno, pero va a crear dificultades porque tiene una gran capacidad. Y Costa Rica, pues es un rival más asequible, más de nuestro nivel. Es la primera vez también que entra en una fase final del Mundial. Pero vamos, yo en ese sentido estoy contento y esperanzado en que podamos pelear por esos puestos para clasificarse el siguiente paso.
No solo por el sorteo está satisfecho Quereda, también está satisfecho porque disputaremos entre Montreal y Ottawa esa primera fase en el Mundial. Nosotros no vamos a tener, las chicas en este caso no van a tener viajes pesados, y es otra de las alegrías que tiene el seleccionador. Le escuchamos.
La distancia nos favorece en el sentido de que en 2 horas te desplazas de un sitio a otro, y en ese sentido pues hemos tenido un poco de suerte en el sorteo, ¿no? No tenemos que viajar 3-4 horas de avión, y en ese aspecto pues es bastante positivo.
El debut de España será el 9 de junio ante Costa Rica. En nuestra liga, importantes victorias de Atlético de Madrid y Valencia.
Sí, te quería empezar a hablar del Barça, Edu, porque ha sido un golpe encima de la mesa de las blaugranas. Victoria 4-0 ante el Athletic, sigue liderando la tabla con 33 puntos. Y también victorias muy importantes por la mínima del Atlético Féminas, 0-1 en Oviedo. Y del Valencia, 1-0 ante el Albacete, que les permite mantener esa segunda y la tercera plaza respectivamente. Y por abajo, destacarte el Sevilla, que sigue siendo colista, a pesar de esa victoria in extremis 0-1 ante la Real Sociedad. La primera victoria de las hispales.
Gracias, Mansilla. Te escucho luego, que hay Copa de Europa, como diría Pedro Martín. No la Liga de Campeones, la Copa de Europa.
La Copa de Europa, que suena mucho más bonito.
La segunda B en Esto es Fútbol.
You gotta come back down. ver cómo ha visto la jornada de Copa del Rey el capitán de la segunda B.es, Rubén Bartolomé. Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Pocas sorpresas dejó los partidos de ida de la cuarta ronda.
Muy poco, muy poco. Hay que agarrarse al Real Oviedo, que ya os lo dije, porque yo creo que esa fama que tiene la Real de fallar en los partidos de Copa del Rey, y por el buen hacer del Real Oviedo, y como mucho quizá también el Cádiz, pero bueno, no nos queda mucho para agarrarnos. La verdad que las primeras guardaron un poquito y todos acabaron, casi todos acabaron llevándose la victoria.
Un poco de Alcoyano, ¿no?, también, que empató con el Athletic y es de lo poquito de segunda a destacar.
Sí, también otro. Además, con la historia esa que contábamos la semana pasada, de que Athletic Bilbao, o sea, que había colaborado una sociedad del Athletic Bilbao, y ya no solo eso, sino que el propio Athletic Bilbao destinó 15.000 euros en su taquilla, cuando sea la vuelta los va a destinar para el Alcoyano. Y es un gesto bonito, porque también el Alcoyano aguantó, a ver en San Mamés, que es mucho más complicado, pues es lo mismo que en Anoeta, y van a ser los equipos que pueden dar un poco la sorpresa. A ver si puede reeditar los éxitos de Mirandés y de Eibar.
Ojo los equipos vascos, porque ya perdió la Athletic Bilbao contra el Eibar. La Real Sociedad es especialista en hacer la broma en estas rondas de la Copa del Rey. En la Liga destaca el tropiezo de la Unión Deportiva Logroñés.
La verdad que sí, 4-2. Ha sido noviembre un mes complicado para la UDL, con solo una victoria. Y diciembre ha empezado también mal. Pero eso sigue enganchado en la cabeza de la tabla, porque también ha habido algún fallo del Murcia y algún fallo del Real Oviedo, pero bueno, complicado la UDL, y sobre todo precisamente porque el Celta venía muy mal y es un 4-2 y los equipos de Pouso no suelen encajar tantos goles, o sea, que más se sorprendió.
De momento no, hablando de entrenadores y de equipos de la segunda B, de momento no le ha ido mal al técnico del Cádiz, a Claudio Barragán.
No, de momento no, y la verdad que está acercándose ya al liderato, ellos y el Jaén. Los dos equipos se están acercando bastante y ese plácido inicio de liga que tuvo el UCAM, de momento no se va a repetir. O sea, no sigue de momento.
Oye, estoy por aquí viendo vuestra web, la segunda de .es, y ¿quién es el jugador de noviembre?
Pues Miguel Linares, repite después de septiembre, y ha sido muy ajustada la votación, pero bueno, yo creo que los 7 goles, 2 hat-tricks en el Tartiere, la verdad que le han servido para acabar llevándose el premio. Pero bueno, muy cerca también Rollo, portero de Mallorca B, que recibió muchos votos y que está en una temporada espectacular ahí en las islas, que usted lo tiene que dejar en el norte.
¿Ajustada la votación, dices? ¿Seguro? ¿Sí?
7 votos de diferencia. Ha sido espectacular. También es verdad que hubo una chica famosa por los programas de la tele de cantar, que mostró en su Instagram el apoyo a Rollo y tuvo
vale. 3.000 ahora lo entiendo, ahora lo entiendo.
Fue sorprendente. Pero sí, el Oviedo siempre se moviliza para que hagan los suyos.
Las redes sociales. ¿Y el gol? ¿El mejor gol?
Pablo Rey, espectacular. Yo creo que el que no lo ha visto, que lo busque. Lo tenemos en la web, porque es un control de espuela. Luego consigue controlar, se queda prácticamente sin ángulo y pone una bajina perfecta al segundo palo, imposible de parar. Y un gol que si lo hubiera metido los que sabemos ya de Primera División, pues lo veríamos hasta mayo, todos los días.
Rubén, ¿nos dejamos algo por ahí?
No, poco más. La verdad que no ha sido una jornada con poquitas cosas. Una jornada tranquila antes de lo que puede venir.
Que vaya todo muy bien por Zamora, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Pues voy a significar una cosa que, bueno, pues está bien, porque Esteban, el portero del Oviedo, jugó ayer en Thanos y contra el tropezón y ganó 0-2. Y está ahí con el Oviedo intentando subir a segunda división. Y lo significo porque es el partido número 600 que juega Esteban como futbolista profesional. Recuerdo que debutó en el Real Avilés hace pues más de 20 años, en la temporada 93-94. Y desde entonces, pues eso, 600 partidos de portero. Son 48 partidos jugó en el Avilés. Luego pasó al Oviedo B, que entonces estaba en segunda B, y jugó 40 partidos antes de debutar con el Oviedo ya. Con el Oviedo que lleva 202 partidos entre las dos etapas, la primera y ahora de vuelta, y entre medias en las dos etapas del Oviedo, pues jugó 26 partidos en el Atlético de Madrid, 75 en el Sevilla, 50 en el Celta y 159 en el Almería. Así es que, bueno, pues eso, un futbolista que ha tenido bastante notoriedad en el fútbol español en los últimos 20 años, que tiene 39 castañas y ahí aguanta el tiro al pie del cañón, intentando eso, como he dicho antes, que el Oviedo vuelva a segunda división y que este fin de semana en Thanos pues llegó a los 600 partidos.
Buffering ink, baby. Yo sushi.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Vacaciones, cerveza en mi mano.
Una canción muy acorde con el día de verano que hace en Madrid. Hola, José Luis Barriales. Leo, muy buenas.
Buenas tardes. La selección musical de este programa sí. nunca deja de sorprenderme. Es increíble.
Tengo aquí a tu primo aquí a la derecha y ha sido él el que la ha puesto, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando dijiste hace unas semanas que había una canción que se llamaba Jam de Susi y te dije, te voy a poner la otra que tiene? Pues es esta.
Madre mía, madre.
Dale, dale ahí, Catalina, dale ahí, venga.
Qué lujo.
Bueno, ya ha llegado el verano aquí a Estos Fútbol, así que Barriales, ¿qué contamos de la tercera división en León?
Yo me quito el sombrero con la selección.
Y el abrigo.
Lo vuelvo a decir. Y el abrigo. Bueno, hablando del invierno, lo habéis comentado en titulares, lo del campo del Reares, que estaba es un cristo, la verdad, el partido entre Gijón Industrial y la Unión Reares, por toda la lluvia, no había césped, solo barro, y mal de invierno, además, en el País Vasco, Guernica de Asaín, 0-0, y durante el partido, una granizada espectacular, que los jugadores incluso temieron por su fin, porque el granizo era considerable. En el grupo 14, grupo extremeño, pues una noticia que nos gusta contar en tercera división, aunque son equipos que se merecen estar más arriba. Derbi entre el Extremadura y el Badajoz. La verdad que un partidazo con 5.500 espectadores en las gradas del Francisco de la Era, de Almendralejo. Cómo mola recordar este estadio. Pues 5.500 espectadores. Empataron sin goles el Extremadura y el Badajoz, y el Mérida, que es segundo, no aprovechó el pinchazo del Extremadura, que es líder, porque empataba a ceros también ante el Pueblo Nuevo. Entonces sigue igual, sigue el Extremadura líder y sigue el Mérida segundo. Un dato curioso de esta jornada: Marcos Contreras, portero del Formentera, tenía tiro un récord espectacular de imbatibilidad en el grupo balear. Se ha quedado con 997 minutos sin encajar un gol. 997, que es una auténtica barbaridad. Y el récord estaba en 1008 minutos que tenía Vicente Román desde la 91-92 en las filas del Ibiza. Y fíjate, si lo tenía tan activo Marcos Contreras, que se chafó el récord en el minuto 1 de partido, Edu. En el minuto 1 de partido,
Vaya.
Así que muy mala suerte, y después de 11 jornadas encaja un gol, 11 jornadas, y además pierde el liderato del equipo, su equipo, en manos de un Jose Tense que aprovechaba pues el pinchazo del Formentera, y el Jose Tense se coloca líder esta jornada. Por último, he mirado al grupo número 10, porque ha sido muy curioso. Durante el fin de semana ha habido dos jornadas aprovechando el puente. La primera jornada, la número 17, se ha jugado el viernes y el sábado, y la 18ª, la número 18, se ha jugado entre ayer lunes y hoy martes 9. Incluso a estas horas todavía no ha acabado la jornada, porque el último partido se juega a las 8:30 de la tarde entre el Alcalá y el Sevilla C, y ha servido para que el Gerena se coloque líder aprovechando el empate del Algeciras en casa del San Fernando.
Contado queda. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, y seguir con ese gusto musical, por favor.
Vamos ahí, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística con la segunda división, la Liga de Antes, jornada número 17, el sábado a las 8 de la noche, Recreativo Las Palmas, dos exprimeras, y también queremos en esta Liga de Antes destacar el duelo también de dos exprimeras como es Osasuna-Valladolid, el domingo a las 12 del mediodía. En la segunda división B, grupo 1, 2, 3 y 4, jornada número 17 para los cuatro grupos. En el grupo 1, Real Oviedo, Compostela. En el grupo 2, Conquense, Tudelano. En el grupo 3, queremos destacar el derbi catalán entre el Lleida y el Olot. Y en el grupo 4, un ex segunda, el Real Jaén, que recibe en casa al Lucena. En la tercera división, nos fijamos en el grupo 9, también jornada número 17, Antequera, Ronda. Y finalizamos el repaso a esta agenda futbolística con el fútbol femenino, jornada número 12, el Atlético Féminas, que recibe al Real Club Deportivo Español.
Catalina, nos vamos.
Hola, soy Mario Fernández, portero del Racing, y os quiero dedicar el tema del misterio del fondo flamenco a Esto es Fútbol. No sé cuál será la forma en la que miras que duele.
Aún sigo buscando respuesta al misterio de tus ojos verdes. Hijo, no te cortes, ya que la sabes, cántala.
Ella debe tener el alma más bonita de España.
¿Te puedes creer que estuve toda la tarde buscando esta canción y tú y vas y la sabes ya? Vale.
Un fondo flamenco que si no lo sabe, si no lo sabes tú, si no lo sabe Abril o alguno de nuestros oyentes, tiene
la
canción de
sí.
Sueño Verde y Blanco, que es una canción dedicada al Real Betis y que fue himno no oficial del centenario del Betis.
Ah, mira, no lo sabía, mira. Muy bien, muy bien. Estás tú y Pedro Martín ahí con los números.
¿Te das cuenta que lo único que sabes es de música y no de fútbol?
No, es verdad. A ver, ¿qué hizo el Getafe B?
Empató a uno.
Ay, casi te pillo. Chicos, nos vemos la semana que viene, ya será el último capítulo del año, así que os espero aquí.
Por cierto, ¿qué bailaste y qué cantaste en Granada?
En Granada bailé y canté
y comí
muy bien.
¿Dónde?
Muy bien comí.
¿Dónde?
No te voy a decir el sitio. No te lo voy a decir porque sé que vas a ir. Abril, gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti.
Salguero, lo mismo digo, ¿eh?
Hasta
un placer. Luego. Catalina, gracias. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Será el último capítulo del año 2014.
Y con sorpresa.
Aquí en Esto es Fútbol. Abrazos y besos. Chao, gracias. Chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook @esto es Fútbol.